Bueno, condenados por delitos sexuales sí pueden recibir rebajas de penas. Una sentencia que no ha sido muy bien recibida en varios sectores, desde luego entidades como el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, rechazaron esta determinación, así como otras entidades y personalidades públicas y políticas. Aquí en Las Cosas que Pasan queremos conocer el porqué de esta determinación de la Corte Constitucional y pues esas posibles consecuencias que esta determinación puede acarrear. Precisamente para eso tenemos al abogado de la Universidad Externado de Colombia con una maestría en Derecho Comercial, Financiero, Derecho Civil y de Familia, Fernando Javier Herrera Ramírez. Don Fernando, bienvenido a Las Cosas que Pasan y abordábamos hace unos minutos detrás de micrófonos sobre los distintos lenguajes que se manejan en los medios de comunicación. También existen nuevamente los lenguajes por parte de las mismas víctimas y los lenguajes incluso de los mismos abogados o de las personas que defienden obviamente estos intereses. ¿Cómo podríamos, digamos, empezar el programa para hacer un contexto con respecto a este tema?
Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido preocupante desde hace algún tiempo los lenguajes que está usando nuestra sociedad y en términos generales ahora con la globalización. El Estado está compuesto por diferentes actores. Como organismo director en general y que lo articula, pues son las instituciones, entre las cuales está la rama judicial, el Congreso que hace las leyes y los civiles o la población que es la que está regulada. Todo tiende, y por filosofía de cualquier grupo con vida, que tiene que haber un orden. Hoy en día, y además me encanta ver desde acá un escenario y un auditorio joven que son los que tienen que velar por los buenos valores y un acertado señalamiento del sendero hacia dónde irá la sociedad en la solución de sus problemas. Todos estamos desde el ángulo que nos paremos, normalmente no tenemos la conciencia de ceder un poco. La sentencia que ha originado este diálogo del 2015, la 288, sobre cómo compensar las penas en este tipo de delitos, pues sí nos deja mucho que pensar. Y todas las posiciones, diría yo, que son válidas, pero debe predominar muchísimo lo que es la sensibilidad social. Las víctimas, estos delitos, pues todos los delitos son repugnantes, pero hay unos más que otros. Los delitos sexuales, y sin importar la edad, diría yo, son eminentemente dolosos. Y podría decirse que cuando no son dolosos, son producidos por un actor que ya tiene algún problema de orden mental o de alguna cosa que es otro ámbito que lo haría inimputable. Pero ese es otro tema totalmente diferente. La Corte ha dictado una sentencia basados en un tecnicismo. En materia penal hay un principio universal que es la ley más favorable, la ley favorece al reo. Eso no, en mi opinión y con el respeto de la Corte y los que opinen diferente, no puede ser así en este tipo de delitos porque el Código de la Infancia fue muy claro. Entonces no podemos ir derogando el Código de la Infancia poquito a poco con otras leyes. Además el Estado tiene una responsabilidad cuando juzga y sentencia, que es la rehabilitación. El problema del Estado colombiano es que es incapaz de dictar sentencias justas y es incapaz de tomar a estas personas que reciben el castigo en un programa real de rehabilitación. La persona que ha realizado esta conducta merece, por derecho propio, ser rehabilitada para ser reincorporada a la sociedad. Obviamente que la sentencia se basa en que ha realizado unos trabajos, ha tenido una conducta. Esto es aplausible, pero no ha habido realmente una rehabilitación. el trabajo es rehabilitante, pero cuando la conducta es específica, la rehabilitación debe ser igualmente específica.
Pues bien, a las 8 de la mañana y 11 minutos también saludamos a la doctora María Andrea Marroquín Parra, quien es coordinadora académica del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Doctora Marroquín, hablemos precisamente de esta ley, la Ley de Infancia y Adolescencia, a la cual hacía referencia ya hace unos minutos el doctor Herrera. ¿Es esta suficiente y ampara de una u otra forma lo suficiente a los niños en nuestro país o está bastante corta actualmente?
Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esa ley, digamos, sí puede cumplir con varias de las necesidades de los menores de edad. Sin embargo, yo creo que en un país como Colombia, desafortunadamente la realidad siempre logra superar la normatividad. Entonces, cuando uno tiene una sociedad en la que el delito es lo común, pues no hay ninguna normatividad que realmente nos pueda controlar. Por eso, sí considero que ante tanta delincuencia y ante tanto trabajo, y aplaudo lo que dice el doctor Herrera, de trabajo interdisciplinario que pueda controlar la delincuencia, y en este caso que nos interesa los temas de delitos sexuales contra menores de edad, pues definitivamente el derecho siempre se va a quedar corto. Entonces, pero no creo que sea por la normatividad. Algo en lo que me gustaría de pronto recalcar o hacer un énfasis es que nosotros tenemos, digamos, acá dos sujetos importantes. Obviamente tenemos a todas las víctimas de delitos sexuales y especialmente menores de edad, pero también los delincuentes siguen siendo personas y son reconocidos como humanos dentro de nuestro país y de acuerdo a nuestra constitución. Entonces, evidentemente, todos los esfuerzos que podamos hacer hacia las víctimas son, digamos, son necesarios, pero la gran pregunta de esto es, entonces nosotros a los delincuentes, ¿qué los consideramos? ¿Los vamos a considerar sujetos que no tienen derechos, que no les podemos reconocer ningún tipo de dignidad humana? ¿O al contrario, digamos, de acuerdo a otras teorías desde el derecho penal, son enfermos que realmente lo que necesitan son un tratamiento y que no los podemos, digamos, que les tenemos que dar es otro tipo de alternativas? Es muy duro desde el escenario de las víctimas entender que el otro tiene derechos, y yo sí creo que la ley 1098 acorta los beneficios en toda la etapa de juicio para tener una sentencia realmente ejemplarizante, pero cuando usted ya está en un establecimiento carcelario, el análisis es diferente porque la justicia ya propuso, digamos, o dictaminó una sentencia, pero nuestros delincuentes, pues que siguen siendo colombianos, que les sigue aplicando la constitución, pues eso es algo que tenemos que regular. Sí, son sujetos de derecho, o si al contrario creemos que son enfermos y necesitaríamos dar otro tipo de alternativas, o como dice, digamos, otro escenario de la sociedad en el cual pues difiero, es que se debería repensar en penas totalmente deshumanizadas como la pena de muerte o la cadena perpetua.
En cabina también nos acompaña el doctor Gabriel Lagobani, profesor asociado al Departamento de Pediatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctor, sin duda alguna, la población infantil y las mujeres son las poblaciones como más vulnerables en cuanto a quienes sufren, digamos, estos delitos sexuales. Ya lo hablaba el doctor Fernando Javier Herrera sobre, obviamente, este hecho de cuáles serían, digamos, como estas temáticas en cuanto a los niños, pero obviamente esta legislación dedicada hacia los niños, ¿cómo se está viendo, digamos, desde su parte? ¿Sí se están protegiendo a los niños? Y obviamente, ¿cuál es su perspectiva con respecto a esta decisión de la Corte?
Bueno, con respecto a la decisión, yo vería las dos partes implicadas. Las características de las víctimas y las características de los agresores. Y ahí sí me gustaría ser muy prudentes por lo que nos muestra la experiencia clínica. Debemos tener en cuenta de que nosotros tenemos víctimas que tienen un gran impacto con un abuso, otras están en un abuso que no tuvo un mayor impacto sobre la víctima. Los agresores, y es el caso de las estadísticas colombianas, 3 de cada 4 son personas cercanas a la víctima. Entonces estamos hablando del abuelito, del tío, del hermano, del primo, del padrastro, 3 de cada 4. Entonces, ya como dice el doctor Marroquín, si por un lado no tenemos cómo rehabilitar a los agresores, por otro lado no estamos tampoco haciendo un restablecimiento real de derechos y de la salud mental de las víctimas. Entonces, estamos quedando en un facilismo de decir el problema se resolvió porque la víctima está en la cárcel y porque se le dijo al victimario que, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, de que como ya se le hizo un legrado, entonces ya se recuperó la salud mental. De pronto ahí se puede agravar no solo el abuso, que nadie lo trató, mi conflicto espiritual ante una interrupción voluntaria del embarazo, y además mi culpa y las implicaciones sociales de que el que está en la cárcel es mi tío, que de hecho es mi padrino y que adicionalmente es el que nos ayuda económicamente. Entonces eso es una situación que va a generar un trauma al interior de la familia. Entonces uno no puede ser tan fundamentalista en estas situaciones y ver cuáles fueron lo llevó. Igual yo no puedo terminar en un proceso judicial, yo tengo que a ese agresor llevarlo a una evaluación de salud mental, a una evaluación de contexto, a una evaluación, porque una cosa es terminar llevando a la cárcel un preso, un enfermo mental, otra llevar una persona con desviaciones sexuales que no se van a reparar con el paso del tiempo. Adicionalmente, hay condiciones sociales que yo estoy viendo en mi práctica, y es por lo menos un paciente que veo por semana, y son las situaciones de los conflictos de pareja y separación. Hoy en día, casi en 3 de cada 4 conflictos de pareja aparece el padre como abusador de las hijas. Y lamentablemente nuestro sistema clínico probatorio es muy frágil, o sea, no aporta elementos suficientes para que yo, desde el punto de vista clínico, pueda certificar de que realmente hubo un abuso. Entonces esto queda un poco a mi parte subjetiva, y es una inquietud que tenemos los pediatras, no solo aquí en Colombia, sino en todo el mundo, donde realmente uno dice, al determinar que hubo una situación de abuso, sin suficientes elementos probatorios desde el punto de vista clínico, ¿puedo yo cambiarle la vida a 2 personas? Fundamentalmente, mandar una a la cárcel el resto de su vida sin posibilidades de reparación, con una evidencia tan frágil, a otra retirarle una figura emocionalmente que la vincula con gran vínculo con ella, y todas las implicaciones que esto va a tener con una evidencia que de pronto me llevó a mí a tomar esa determinación por un elemento emocional o por una prueba que no sea fuerte. Esto es lo que yo quiero plantear, porque estamos hablando también del adolescente de 16, 17 años que en una fiesta termina abusando a la hermanita de la compañera que lo invitó de la universidad y que tiene 12 años, pero estaba también bajo efectos de sustancias o muchas veces con consentimiento. Aunque hablemos a los 12 años de consentimiento, no es lo mismo llevar a este muchacho acá que aquel que viene al país a buscar menores de edad para usarlo en sus tiempos de vacaciones como paraíso sexual que somos. Entonces son 2 tipos de individuos y de circunstancias de contexto que yo pienso no nos pueden llevar a ser tan fundamentalistas en las decisiones.
Doctor Fernando Herrera, vemos que de una u otra forma el tema de reparación de las víctimas está bastante corto, y por otra parte el tema de la resocialización y reparación también de los victimarios también está bastante corto. Pero ¿qué tanto trabajo se está haciendo en el tema de prevención, en el tema de información, de pedagogía a las familias, inclusive aquellas personas cercanas, como ya lo mencionaba el doctor Lago, quienes son en gran parte de los casos quienes resultan ser los victimarios y abusadores de estos niños? El tema de la prevención y de la promoción de esta, ¿qué tanto se está haciendo en nuestro país?
Bueno, mire, yo soy el más viejo de este auditorio y a mí me tocó una educación totalmente diferente, con falencia de lo que hoy quisiera que hubiera existido en ese momento, pero también con algunos elementos muy importantes. Cuando yo fui a la educación primaria, existían una educación desde los primeros años de colegio que era el civismo, que era el respeto por los derechos, y otra que era la buena conducta, y existía el libro de Carreño, las buenas maneras y los buenos valores. ¿Okay? Yo creo que el Estado debe de dejar y abandonar el laboratorio de que es para todas las universidades de Bogotá, de Casucá. Yo hablo con la población estudiantil siempre y me dice: mi práctica la hice en Casucá. Casucá se volvió un laboratorio de papel para las universidades, y lo digo con todo el respeto. Los estudiantes van y hacen prácticas allá, terminan su ciclo y luego viene otro y nadie da soluciones a nada. ¿Ok? Entonces es un laboratorio, es una víctima de la academia. Está siendo explotado un sitio como esto y muchos sitios marginales de la sociedad. El Estado no quiere poner y se niega a poner realmente las herramientas necesarias para que mitigar y empezar a educar. Todo es problema de educación. Yo admiro la Ministerio de Educación, que hace grandes esfuerzos. Es muy sencillo los problemas de la sociedad, solucionarlos. Primero, si tenemos en la educación básica primaria una instrucción total de los valores, por ejemplo, las señales de tránsito, las pueden aprender los niños didácticamente, todo lo pueden aprender hoy didácticamente, más con las herramientas que tenemos. Entonces, va cambiando la mentalidad de los valores y la conciencia, ¿de acuerdo? Si no hacemos esto, son programas que son conferencias con auditorios inmensos, congresos internacionales donde van a firmar, sí, estudios. Yo trabajé para la Organización Mundial de las Migraciones y me retiré por una sencilla razón, porque para hablar de la hambruna de los desplazados había que estar en los mejores restaurantes de Bogotá alrededor de la champaña y de los langostinos. Eso yo no lo entiendo, ¿sí? Nosotros los mayores somos demasiado teóricos y demasiado irresponsables, realmente, y eso es lo que le digo a las generaciones, ¿sí? Hay que combatir, es más bien, ese tipo de pensar. A mí me gusta cómo piensa la gente joven. La gente joven es práctica, la gente joven tiene conciencia, ¿no? Entonces, más bien, guiémoslos ahí, ese es nuestro gran aporte desde la academia. Y desde la educación básica, demos las herramientas. El Estado fácilmente puede disponer de presupuestos para que se implementen todas estas materias de conducción. La sociedad siempre es dinámica porque es viviente. Obviamente que siempre vamos a tener de actores, y de acuerdo a lo que dice la doctora, que algunos se descarrilan. Okay, cuando hay dinámica, alguien se puede descarrilar, eso es un fenómeno natural, y así podremos mitigar y reincorporar a esas personas, porque quien comete una conducta ilícita no es una persona indeseable, no es una persona que tengamos que tampoco apartar de la sociedad y discriminar, porque detrás hay una familia, detrás hay un entorno. No podemos, tenemos es que darle, y tiene todo el derecho, y ha pagado impuestos o no los haya pagado los impuestos, tiene todo el derecho a entutelar al Estado. Usted no está cumpliendo, me dio una pena y usted no está cumpliendo con mi rehabilitación.
Pues bien, 8 de la mañana, 25 minutos. Doctora Marroquín, ¿cómo lo ve usted este tema respecto al tema de la prevención? Muy seguramente el debate que últimamente se ha generado también, o se ha puesto más candente, que es el tema de la cátedra de educación sexual. ¿A qué edad se tiene que empezar a formar o informar a los niños respecto a la educación sexual? Quizá este tipo de elementos pueden llegar a aportar a la prevención y en lo posible a evitar este tipo de casos lamentables con los niños.
Pues estoy totalmente de acuerdo con lo planteado con el doctor Herrera, y es que la educación sí es el centro vital para poder hablar, digamos, de la disminución del delito. La gran pregunta es cómo realizar esa educación. En lo que sí discrepo es que sea fácil hacerlo, porque digamos que en los temas de violencia sexual, como muy bien nos decía el doctor antes, es que 3 de 4 agresores hace parte del grupo cercano de los menores. Entonces la pregunta es, ¿será que le faltó solamente educación? Y puede ser que la respuesta sea no. Nunca se me olvidará, nosotros tuvimos una línea en el consultorio jurídico acá de la Universidad Javeriana en la que asesorábamos y litigábamos los procesos en el sistema penal de delitos de actos sexuales contra menores de 14 años. Y me acuerdo de alguien que no es de Bogotá decirme, cuando yo llegué acá, yo entendí que tenía derechos. Y ella fue agredida por su papá, y en el escenario en el que venía el consultorio jurídico es que su hija de 12 años había sido violada por su papá, que era hija de él, es decir, su abuelo era al mismo tiempo su papá. Y yo creo que ahí no puede ser solamente un tema de mera educación, se necesita un contexto social, se necesitan recursos económicos en las familias. Cuando usted tiene 7 personas todas durmiendo en un mismo cuarto, se generan escenarios demasiado complicados, y definitivamente desde la educación, que ese es, digamos, otro de mis de las áreas de estudio, porque actualmente estoy haciendo una maestría en educación, es que uno sí tiene que pensar que la educación no solamente se da una cátedra, ¿sí? Instaurar en un currículo la cátedra de educación sexual no es suficiente, porque el ejemplo en la casa es extremadamente relevante, y cómo se tratan estos temas. Entonces la educación sexual es a nivel general, cómo se comportan sus papás es el ejemplo que le van a dar a sus hijos, cómo se comportan sus hermanos es lo que van a ver los más chiquitos. Pero cuando también tenemos totalmente digamos familias disfuncionales en el que niñas de 12 años son los que crían a todos sus hermanos menores, pues sí tenemos un problema mucho más allá de la educación, y es que necesitamos volver a reestructurar la parte social. Hasta que no reestructuremos la parte social, yo sí creo que el derecho penal seguirá castigando y castigando, pero no soluciona el problema real.
Profesora María Andrea Marroquín, precisamente el día de hoy pues contamos incluso con un panel para las personas que de pronto conocen nuestros estudios, con estudiantes incluso de derecho, precisamente desde la academia. Hablando de la academia, ya hablábamos, abordábamos un poco lo que es obviamente la educación, pero precisamente a esos nuevos abogados que se están formando, ¿qué perspectiva pueden tener de este tipo de decisiones de la Corte?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que desde el derecho nosotros siempre tenemos que trabajar dos esferas. La esfera, y que especialmente los estudiantes que nos acompañan hoy, ellos son nuevos en el derecho penal, por así decirlo. Este es su primer semestre. Y diferenciar la parte de ciudadano de abogado es complicado. Pero finalmente nosotros tenemos es que poder generar lazos entre esos dos escenarios que somos todos. Todos somos ciudadanos y todos somos abogados, ¿no? El derecho penal tiene un énfasis específico, y es que el derecho penal en su naturaleza está diseñado para garantizar los derechos del delincuente. ¿En qué sentido? En que el derecho penal se diseña es para que el Estado no se exceda y se genere un balance entre Estado versus agresores. Entonces, para los estudiantes siempre es muy complicado entender también que los delincuentes tienen derechos. Eso es algo que a todos los ciudadanos y a los estudiantes abogados les cuesta entender, por qué alguien que comete delitos tan atroces, y digamos, yo les he contado las experiencias desde consultorio jurídico, cómo alguien así también tiene derechos que se les tienen que garantizar. Y digamos que esa es la apuesta que nosotros tenemos, es que poder tejer una sociedad en la que hay diferentes escenarios y en los que nuestros abogados ejercen algo impresionante, y es que cuando ellos atienden en los consultorios jurídicos, normalmente atendemos o siempre se deben atender personas de estratos bajos o que no tienen acceso a la justicia, y nosotros somos esos representantes de la justicia y de ser sus voceros en los estrados judiciales.
Doctor Gabriel Lago, del Departamento de Pediatría de La Javeriana. Ya con la profesora Marroquina hablábamos sobre que obviamente también las personas que cometen estos delitos tienen derechos. Los medios de comunicación también han sido fundamentales en este tipo de hechos, porque obviamente muestran solamente una perspectiva de lo que es los casos, y obviamente las personas al otro lado toman ciertas decisiones o toman obviamente ciertas opiniones con respecto a eso. ¿Qué tanto obviamente se influye por parte de los medios de comunicación este tipo de decisiones?
Bueno, generalmente, y es una preocupación que tenemos nosotros de cuando nos llegan estos pacientes a los hospitales, es que los medios de comunicación buscan hacer un abuso adicional de la víctima, en mi modo de ver. Cuando yo quiero sacar una chiva exponiendo la intimidad y lo que le sucedió a una persona que está sufriendo, lo vemos de muy mal. Yo, por lo general, cuando tengo que atender personas de los medios de comunicación, me remito a los códigos de ética médica que nos prohíben a nosotros dar información de las personas, de los pacientes en este caso. Y adicionalmente, me parece vergonzoso que se quiera explotar el sufrimiento humano. Entonces, eso es uno de los puntos. Por otro lado, y moviéndome al campo de prevención de que hablábamos antes, dentro de nuestra sexualidad nos hemos centrado, y nuestras políticas de salud sexual y reproductiva están centradas fundamentalmente en el genitalismo, es decir, en evitar las venerias, en usar el condón, en que en caso de que haya quedado embarazada y haya una causal, entonces hagamos un aborto, hagamos una planificación familiar, derechos para la madre adolescente y atención de un parto sano. Hasta ahí llega nuestra política de salud sexual y reproductiva. Yo me pregunto qué pasa con la perspectiva de género. Entonces yo me imagino, cuando han propuesto que los abusadores deben ser exhibidos en espacios públicos, me imagino el letrero del abusador y al lado las chicas águila. Sí, entonces, por un lado estoy con los medios de comunicación promoviendo el abuso de las personas, y por otro lado estoy diciendo que este fue el abusador. No hablamos nada del vínculo, no hablamos de la sexualidad que tiene, que va desde una sonrisa hasta una relación sexual, mucho menos del erotismo, de ver el arte, un desnudo como arte o un desnudo como pornografía. Entonces, esos son lo que los sexólogos llaman holomas, que no están contemplados en las políticas de salud sexual y reproductiva, y que va a llevar a que las víctimas y los victimarios saquen provecho de estas situaciones. Entonces, yo creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver ahí. Utilizar las franjas infantiles como franjas infantiles, no la franja de propagandas para promover la franja de adultos, donde hay el destape y una incitación a la sexualidad irresponsable. Entonces creo que juegan un papel. Y lo otro, si hago una investigación realmente periodística, esto debe conducir a identificar cuáles son los lugares o los sitios donde realmente se están presentando las violaciones de los derechos de tanto de las víctimas como de los agresores. Eso creo que sería la función de los medios de comunicación en esto.
Pues bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 34 minutos, vamos a hacer una breve pausa, nos vamos para la ciudad de Nueva York, con Laura Sepúlveda y noticiacorta.com.
De 2016, me complace saludarlos una vez más aquí en Noticia Corta. Hoy la música que tengo de fondo es el abrebocas de lo que será nuestro recomendado musical para hoy, así que no se lo pierdan al cierre de nuestro informe. Por ahora comenzamos con un artículo recomendado que nos va a llevar a hablar de dos importantes noticias, pero el artículo se encuentra en CNN en español y se llama Papeles de Panamá, cuatro razones por las que Panamá se utiliza como paraíso fiscal. Esto a propósito del escándalo que comenzó días atrás, en donde la firma Mossack Fonseca crea su supuestas empresas fantasma que funcionan para el lavado de dinero. La primera noticia que encontramos acá es que el mandatario panameño anunció la creación de un panel internacional para la transparencia de las empresas. Y la segunda es que Ramón Fonseca, cofundador de la misma, en las últimas horas aseguró inocencia de la firma. Pero acá, aparte de este escándalo, se muestra por qué historia, leyes corporativas favorables, economía y geografía son cuatro importantes razones por las que empresarios han decidido escoger este país para invertir. ¿Quieres saber el por qué? Lea nuestro artículo recomendado de hoy, lo encuentran en nuestra página www.noticiacorta.com. Y en Latinoamérica aumenta la preocupación por el ahorro de energía. Colombia, que desde hace un mes aproximadamente anda firme en el plan Apagar Paga, ante el cual los ciudadanos han tenido una buena respuesta, ahora Venezuela se une a la causa. Por supuesto, no con la misma política, pero sí anunciando que ahora los viernes serán un día no laboral durante los dos meses que vienen, comenzando este viernes. Una buena noticia para los trabajadores, que se espera funcione para contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño. Esto tras hacer la prueba tres días de Semana Santa, en donde se permitió el ahorro de 400 megavatios y detuvo 22 centímetros el descenso de los embalses. Y por supuesto, no podemos pasar por alto el nombramiento de los últimos días, en donde México designó nuevo embajador en Washington para proteger a los mexicanos que residen en los Estados Unidos y que esté apto para enfrentar los discursos de Donald Trump. Se trata de Carlos Sada, quien reemplazará a Miguel Basáñez, quien contaba con amplia experiencia académica pero no diplomática y duró solamente 7 meses en dicho cargo. Y ahora, como de costumbre, pasamos a noticias culturales. Sandra Escalloncito, usted adelante con la información.
Hola Laura, muchas gracias. Y hoy en Cultura empezamos hablando de Pedro Almodóvar, ya que anuló los últimos eventos y entrevistas relacionadas con la promoción de la película Julieta, debido a la figuración que recibió de ser uno de los apoderados de los llamados papeles de Panamá desde junio del 91 hasta noviembre de 1994. Otro personaje que ha sido vinculado con estos papeles es el Nobel de Literatura Vargas Llosa, que niega haber tenido alguna relación con ellos. Y en otras noticias, Janet Jackson canceló su gira porque quiere ser madre y prepararse para establecer una familia. La gira la hará apenas pueda, según afirmó la cantante.
Gracias, Sandra. Y de la ciudad de Nueva York, con noticias culturales, pasamos a noticias deportivas en Miami. Daniel Hernández, siga usted con la actualización noticiosa.
Hola Laura, buen jueves 7 de enero. Iniciamos con información del fútbol. En Champions League hubo sorpresa en Alemania. El Wolfsburg derrotó al Real Madrid 2-0, mientras que el Manchester City empató a 2 goles con el Paris Saint-Germain. En Copa Libertadores, River Plate de Argentina goleó 6-0 al Strongest de Bolivia. En la NBA, los Golden State Warriors deberán ganar los 4 partidos que les restan para alcanzar las 73 victorias y sobrepasar el récord de 72-10 de Chicago en 1995. Esta noche jugarán ante San Antonio Spurs. En otro tema, campeones de CONCACAF, América y Tigres son los finalistas de la CONCA Champions al derrotar a Santos de Torreón y Querétaro respectivamente.
Gracias Daniel, y ahora a todos nuestros oyentes quiero recordarles que en nuestra página web pueden encontrar esta y otras informaciones. Recuerden entrar a www.noticiacorta.com, ser un fan en nuestro fanpage de Facebook, también nos encuentran bajo el mismo nombre. Sara, le doy espacio a usted para que nos cuente cómo se ve el cielo hoy en la ciudad de Nueva York y también de paso que nos cuente cuál es su recomendado musical que suena muy bien.
Bueno, hoy Nueva York tendrá un día de lluvia con temperaturas entre los 49 y 58 grados Fahrenheit o los 10 y 14 grados centígrados. Y hoy los dejo con esta canción de Mala Rodríguez, Lluvia, y que tengan todos un lindo día.
Deja de hacer lo que te toca ver, pasar tu tren. Nada puede ser tan malo como eso que hicimos y nunca recordamos, como eso que nos hicieron y nunca perdonamos. Esperanza del lugar si cabe. La mamá que hasta que no llegue de la calle no se va a acostar, que pa' acá. Dime la medida, sabe. Gran paso pa' cualquiera si lo das sin miedo.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Shoegazing, 20 discos representativos de la escena. La historia musical de este género, que nació a finales de los años 80 y que representó a una nueva generación de artistas que le apostó a las texturas musicales de la guitarra como característica destacada. Escuché Shoegazing, 20 discos representativos de la escena, los miércoles 13, 20 y 27 a las 9 de la noche.
Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
Thank you.
8 de la mañana, 41 minutos. Continuamos en Las Cosas que Pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM, arroba Las Cosas que Pasan y arroba Javeriana 91.9 FM, nuestras cuentas para que participen con nosotros.
Hoy hablando sobre un tema, como usted muy bien lo decía, Sebastián, bastante delicado, porque la Corte Constitucional determinó que los presos condenados por delitos sexuales también tienen derecho a redimir pena por estudio o por trabajo. Estamos en compañía de la profesora María Andrea Marroquín Parra, quien es coordinadora académica del Departamento de Derecho Penal, también del abogado Fernando Javier Herrera y del doctor Gabriel Lagobarni, del Departamento de Pediatría de la Javeriana. Abogado Herrera, normalmente, digamos, aquí cuando se crea una ley, también está el dicho popular que echa la ley, echa la trampa, por decirlo así. ¿Qué, digamos, beneficio podría, digamos, también aprovechar las personas que son condenadas a este tipo de delito con este beneficio que se tiene de rebaja de penas?
Bueno, yo diría que si apartamos del buen sentido, y no, digamos, echa la trampa. Lo que pasa es que Colombia o este estado tiene una gran característica. Aquí se producen leyes a minuto. Entonces, y decisiones a minuto. Técnicamente la sentencia tiene sentido. Social y moralmente es lo que estamos discutiendo. ¿Ok? Porque la ley que permite ese reconocimiento o esa compensación o en fin de la... Sí se sobrepone, porque es para todos los delitos, no hace distinción ni excepción. El problema de un sistema de derecho como el nuestro es que chocan siempre las leyes y siempre habrá juristas o entes sociales que encuentran la ley que choca. Y eso se convierte en el mecanismo de defensa. El derecho es un ajedrez. Cómo mueves las fichas y cómo llegas según. Porque el abogado siempre tiene dos frentes en la mesa. El de defensor, ¿sí? O el de conducir a que se juzgue o se lleve a la justicia a un caso. Entonces, hoy puede llegar a esta hora una persona, defiéndame, que me están acusando, imputando este tipo de delito cualquiera, ¿sí? O hoy puede llegar una persona también y decir, mire lo que me sucedió. El abogado debe de asumir esa responsabilidad social e interpretar la conducta. Normalmente, como en los divorcios, no le cuenta a uno su cliente o el actor la verdad. Por ejemplo, manejar divorcios es muy difícil porque a uno le llega una persona totalmente victimaria, ¿no? Se dice, ¿no? Victimizada, ¿de acuerdo? Pero vaya a ver uno la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces lo que pasa es que también hay algo muy importante y eso se estudia en criminología, que todos vemos la realidad desde un punto diferente. Por eso describir el escenario de un crimen, de un homicidio o de un atraco, de un accidente de tránsito, es tan difícil. Si me preguntan por dónde pasé para llegar a este lugar, no podría escribirlo. No sé si pasé por una librería o por una calle o por atravesé por los senderos de la universidad, en fin, porque mi atención estaba fijada en otra cosa. Entonces, cuando ocurren estos hechos, pues entran los actores a analizarlo. Digamos, en el momento cuando son hechos muy importantes, como decía el doctor, una persona conocida, entonces los medios empiezan y ya le dan una imagen y tratan de darle una imagen de acuerdo a su criterio, ¿ok? El derecho le da una imagen diferente, las víctimas le dan una imagen diferente. ¿Cómo llegamos a una realidad? Yo siempre he dicho que no existe la verdad histórica. A ver, ¿quién sabe la realidad de la vida de Bolívar? Uno va a Boyacá y en todas partes aquí durmió Bolívar, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿sí? ¿Quién tiene la verdad? Ah, es que mi abuelito me dijo que aquí murió Bolívar. ¿Ah? Entonces, nadie tenemos la verdad de las cosas, y eso es lo que me parece supremamente difícil.
Doctora Marroquín, quizá en toda esta búsqueda, en todos estos procesos, en toda esta inclusive búsqueda de articulación de leyes, de favorecimiento, por supuesto, a las víctimas, también buscando la resocialización de los victimarios, ahí en el medio quienes van quedando, en últimas son las víctimas. ¿Estos procesos de búsqueda generan en ocasiones revictimización?
Sí, yo creo que, digamos, como se están manejando las cosas, generan muchísima revictimización, porque nosotros, pues se nos olvida finalmente que es una víctima, y una víctima puede ser un niño que tiene dolor, que no sabe en qué contexto está, y lo utilizamos como si fuera una prueba. Entonces finalmente creemos que esa víctima es un objeto, y que todo se vale para obtener justicia y verdad. Y yo creo que eso no puede ser así. Muchas veces yo sí creo que los medios de comunicación, buscando ayudar, ¿sí? Entonces hacen más y más preguntas, y usted se acuerda, y cómo fue, y finalmente se nos olvida que nosotros los abogados no debemos litigar en los medios de comunicación justamente para proteger a las personas que han sido vulneradas. Pero también, de pronto, unas víctimas, y lo podríamos preguntar, dicen, es que si yo no voy al medio de comunicación, a mí nadie me pone atención. Entonces, finalmente, las víctimas están ahí como en ese intermedio en el que, si el Estado no funciona bien, son olvidadas, y si no se van a los medios de comunicación, o por ejemplo, si se van a los medios de comunicación y son escuchadas, son revictimizadas una y otra vez. Obviamente el sistema penal acusatorio actualmente dice que las audiencias son públicas, no las de menores de edad, pero todos los de los otros delitos, y entonces uno encuentra en palo quemado a los periodistas apenas salen de una audiencia, bueno, ¿cómo se siente? Y el delito puede ser homicidio, actos sexuales, entonces, ¿cómo no va a ser una revictimización? Claro que sí. Yo creo que entrar en la conciencia de velar por los derechos de las víctimas es esencial, pero siempre y cuando durante todo ese proceso no se agudice el estado, o sea, que se empeore el estado en el que inició. Porque finalmente, después de usted haber sido rotulado como una víctima o rotulado como un delincuente, quitarse el rótulo es casi imposible para usted seguir su vida común y corriente.
Doctor Gabriel Lago, del Departamento de Pediatría de La Javeriana, hablábamos también sobre el caso de cómo muchos de estos delitos sexuales son, digamos, aprovechados por ciertas personas, aprovechados incluso también para manipular a los niños, para manipular audiencias, para obviamente ganarse obviamente ciertos beneficios. Usted, digamos, tiene casos obviamente que le han llegado, pero ¿cómo, digamos, se podría como manejar esto?
Sí, en el caso de los conflictos de pareja, que es el como el que más se utiliza, los niños como objeto para obtener beneficios o inculpar más a la otra persona, es tratar de separar los niños de los conflictos de los adultos. Y eso es una cosa que de nuestro sistema de justicia tiene que ver. O sea, cuando hay un conflicto de unos padres que están en proceso de separación, el niño no puede pasar un objeto que tiene que quedar en una u otra parte. Es, de hecho, dentro de la sociedad conyugal, el socio que más está siendo afectado y el que menos está siendo protegido. Entonces hay que protegerlo sacándolo del conflicto. Y siempre le recomiendo a mis pacientes no meter los niños en las discusiones patrimoniales, porque lamentablemente los padres, la sociedad y el sistema judicial ve a los niños como un patrimonio a repartir. Entonces uno se queda con el vehículo, el apartamento y la niña, el otro se queda con la finca, el consultorio y el niño. Y entonces hacemos una extorsión de que nos los prestamos cada semana, pero nadie le ha preguntado a los niños y dónde quieren estar. Y cuando adicionalmente alguna de las partes decide utilizarlo como un objeto contundente contra el otro, si no es arma cortopunzante, entonces va a poner en boca de los niños una cantidad de decisiones que un juez muchas veces se ve obligado a creerle al niño, y con una evidencia que es mi gran preocupación, es que la evidencia en abuso sexual es una evidencia muy frágil para determinar que una víctima fue víctima de abuso sexual por el momento en el que llegan, por las características en que se dio, por la vida útil que tienen muchas de las pruebas, por las contradicciones que se presentan, por el estado de estrés postrauma en que están los niños, por las intoxicaciones en que estuvieron algunas de las víctimas. Es muy difícil recabar qué fue lo que pasó y obtener una prueba como para que esa se utilice de una manera, perdónenme la palabra, tan olímpica en decidir la vida de muchas personas, de unas familias, de una víctima, de un agresor, y en general con un impacto social, que es la preocupación que manifiesta el doctor Herrera. Entonces, nosotros como sujetos, la sociedad tiene pues el derecho para regularnos como sujetos, pero tenemos la ética para regularnos como individuos, y esta es donde estamos fallando enormemente en el país.
Pues bien, ya entramos en la recta final de este programa, es por eso que entramos con esta ronda de conclusiones. Doctor Herrera, sus conclusiones.
Bueno, mis conclusiones es que tenemos que tener conciencia de todos estos problemas, toda esta problemática social, porque se nos está desbaratando. Nuestra Colombia se nos está desbaratando, se está desboronando. Esto es muy preocupante. Las políticas de vivienda para evitar el hacinamiento, una causa. Las políticas educativas deben imperar. Y obviamente las políticas bien encaminadas de salud y de prevención en estos temas. El Estado debe preocuparse, los colombianos debemos de preocuparse y todos debemos de aportar. Acabamos de hacer esta charla, muy agradable, es un mínimo micro grano de arena, pero todos debemos de poner en contexto con conciencia estos temas. Gracias.
Profesora María Andrea Marroquín, coordinadora académica del Departamento de Derecho Penal de la Javeriana, su conclusión con respecto a este tema.
Muchas gracias. Sí, creo que ha sido una discusión muy interesante, y quizá mi conclusión es el ejercicio que toca trabajar la prevención. El derecho penal no le puede dar solución ni satisfacción a las víctimas, nunca. O sea, no alcanza a resarcir un dolor en temas, por ejemplo, de delitos sexuales, y menos con menores de edad. Entonces, en el trabajo de la prevención tenemos que jugar todos, especialmente el Estado, dejando solamente... digamos, toca tejer desde abajo, realmente fortalecer las instituciones que protegen a los menores, que apoyan a las familias, y en el ejercicio de la prevención y el manejo del control social, después de eso, el derecho penal sí puede traer soluciones. Entonces, quizá yo, más que concluir, diría que para que nosotros nos sintamos un poco más tranquilos en los temas de delitos sexuales, toca disminuir las tasas desde el tejido social.
Perfecto, y ya para finalizar, doctor Gabriel Lago, quien es docente asociado del Departamento de Pediatría de la Universidad Javeriana.
Sí, mis conclusiones estarían desde el punto de vista de las líneas de acción. Yo me centraría, retomando un poco lo que han dicho el doctor Herrera y la doctora Marroquín, un poco en la educación sexual amplia, no la educación sexual genital, que es la que tenemos en nuestras políticas públicas. Lo segundo, invitar a los padres a ver si le vamos a dar prioridad a generar dinero o a ver, buscar mecanismos reales del cuidado de los niños y a quién se los estamos delegando y dejando al cuidado, porque ahí estamos gestando situaciones de abuso. Lo tercero, con respecto a un país que quiere entrar en procesos de paz, no podemos mantener posturas fundamentalistas, y el sistema penal debe analizar un poquito más mecanismos que estén articulados. O sea, el que yo estudie cómo violar niños no me puede rebajar penas, simplemente porque obtuve un máster en eso durante 5 años que estuve en la cárcel. Tiene que ser algo que sea consecuente con el daño que hice. Y entonces se debe analizar el contexto de tiempo, modo y lugar en que se dan las víctimas, y dar la posibilidad que un país que quiere entrar en paz, de que haya un reconocimiento del otro y un real restablecimiento y de las víctimas, de los derechos de las víctimas, pero también una resocialización de los agresores, o no tendría sentido darles tantos años de cárcel.
Pues bien, de esta forma llegamos al final de esta misión, agradeciéndoles a ustedes.